resolver mecanismos subconscientes que no nos dejan fluir y quizás no nos dejen ser feliz en el día a día. Así que la astrología podría permitirnos leer el guión que nos toca actuar y la psicología, como método científico, es un medio para tomar conciencia de este rol que nos lleva el día a día de la vida. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes y me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Amigo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición informativa meridiana del sábado, hoy 2 de noviembre. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Raúl Tapanés en los controles. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. Producción, edición, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de sábado muy feliz.
Hasta la vista.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Nos encontramos en un programa más de este espacio Tú decides para reflexionar sobre la realidad cubana, para conversar juntos sobre los desafíos que tenemos en nuestro país, pero también para actuar, para dar pautas de acción, para ver qué, como ciudadano cubano, qué podemos hacer por un cambio positivo en nuestro país. Por supuesto, este programa también promueve la plataforma Cuba Decide, que busca de manera radical un cambio de sistema en Cuba. Un cambio que significa que el Partido Comunista no es más el rector de la sociedad y el Estado, como indignamente dice en esa constitución que impuso Raúl Castro hace unos meses y, por supuesto, un sistema donde los cubanos podemos expresarnos libremente, asociarnos libremente, participar del mercado libre y escoger libremente a nuestros representantes. Ese sistema democrático y ese Estado de Derecho es el que persigue la plataforma Cuba Decide y por supuesto lo persigue desde la acción, desde la movilización de la ciudadanía dentro y fuera de la isla y también desde la movilización de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional y especialmente la que más cercana está de nuestra realidad. Estamos hablando de las democracias latinoamericanas, estamos hablando de nuestro hemisferio. Ha vivido un par de semanas muy convulsas. Empezaron con disturbios en Ecuador y, bueno, ha terminado con más de 20 estaciones de metro quemadas en Chile, pasando por un intento que está en proceso de fraude electoral en Bolivia por parte, por supuesto, del MAS, por parte de los partidarios y las fuerzas de Evo Morales. De todo esto queremos conversar en el programa de hoy, pero antes de empezar en detalle viendo lo que ha ocurrido en cada uno de estos países hermanos, yo quiero que le presten mucha atención al audio que van a escuchar, que corresponde a un video sacado de unas entrevistas que hace nada más y nada menos que el criminal internacional Diosdado Cabello.
Vamos para un huracán bolivariano, yo. Un huracán bolivariano, huracán de los pueblos, no lo detiene absolutamente nadie. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Aguántese que es absolutamente imposible que Colombia se quede tal como está. Es absolutamente imposible que Brasil se quede como está. No, no hay forma. Eso va a reventar, esos países van a reventar porque tienen una sobredosis de neoliberalismo. Eso no lo aguanta nadie.
Con este vómito, con esta amenaza a absolutamente todas las democracias de la región o a los gobiernos que han sido democráticamente electos por sus ciudadanos y que en estos momentos forman parte de la clase política y la clase política en el poder de América Latina, habría estas palabras a la prensa el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, nos referimos a Diosdado Cabello, que tomó sin que nadie se lo preguntara, porque de hecho todos en el hemisferio, por lo menos los que seguimos las acciones del G2 cubano, los que seguimos las acciones de la dictadura cubana, los que seguimos las acciones de los partidarios de Maduro, de los chavistas que están en el poder en Venezuela, sabemos que esas acciones no se circunscriben a Cuba y a Venezuela. Sabemos, porque leemos los planes del Foro de Sao Paulo, que además no se esconde para amenazar a los gobiernos democráticos de la región. Sabemos que cada uno de los exabruptos de desestabilización que ocurren en los países de América Latina tienen también un componente instigado, coordinado y preparado por el G2 cubano y por sus súbditos en la dictadura de Nicolás Maduro. Pero son tan arrogantes, son tan soberbios que Diosdado Cabello se atreve a tomar responsabilidad por estos disturbios y a amenazar además al resto de las democracias o a una buena parte de las democracias de la región. La Secretaría General de la OEA, el secretario Luis Almagro, e inmediatamente después sacó un comunicado advirtiendo de manera tajante cómo esas brisas bolivarianas, esos intentos de desestabilización no eran bienvenidos en este hemisferio, condenando firmemente la amenaza que se hizo también al gobierno colombiano, al gobierno del presidente Iván Duque, de exportar esas malas prácticas y esa desestabilización. Recordemos que precisamente es en Cuba donde están aún líderes del movimiento terrorista ELN, a pesar de que el gobierno colombiano ha pedido en múltiples ocasiones a la dictadura cubana el retorno para ser enjuiciados y entregados a la justicia de los líderes de este movimiento criminal, de esta guerrilla terrorista y vinculada también al narcotráfico. El régimen cubano continúa sin entregar a estos terroristas, continúa siendo nuestro país santuario de terroristas que operan en todo el hemisferio, y ahora se ha ido un paso más allá. Realmente agradecemos las palabras claras de la Secretaría General condenando y culpando y responsabilizando, como ellos mismos han dicho, a los criminales en el gobierno en Venezuela y también de la dictadura cubana por todos estos intentos de desestabilización en la región, que por supuesto no llegan en un vacío. Por supuesto que los países en América Latina enfrentan grandes desafíos, por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay que en la base están las condiciones de inequidad que no han sido superadas, las poblaciones vulnerables que no han recibido la atención necesaria del Estado y de la sociedad civil. Pero de lo que estamos hablando aquí, en más de un caso, como por ejemplo el intento que está ahora mismo ejerciendo Evo Morales por quedarse en el poder en Bolivia, en más de un caso, todos estos esfuerzos son coordinados, reciben apoyo y reciben también entrenamiento de parte del G2 cubano y de la dictadura de Nicolás Maduro. Para hablar de todo esto, tenemos ahora mismo conectado con nosotros a Jaxel Román. Jaxel es un gran amigo, es de República Dominicana. Es también el secretario general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Jaxel estuvo junto con la delegación que enviamos de la red en Bolivia como observador imparcial del proceso electoral y nos va a contar cuál es tu diagnóstico, qué ocurrió en Bolivia este fin de semana. Bienvenido, Jaxel.
Bueno, muchísimas gracias, Rosa, y muchísimas gracias a toda esa población cubana que nos acompaña en este momento para tratar estos temas. Y como bien mencionaste, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia envió una delegación de observación internacional a los comicios recientes en Bolivia. Y para explicar un poco cómo funciona esto, nosotros que ya durante 16 comicios previos en distintos países, 13 países, buscamos siempre el fortalecimiento institucional electoral. Y llegamos quizá, no necesariamente imparcial es la palabra, pero por lo menos objetivo. Ahí no llegamos con una agenda partidarista, ahí no llegamos con una agenda electoralista, sino buscando siempre que estos comicios se organicen de la manera más abierta posible, la más transparente posible y que permita la participación efectiva de los diversos sectores. Y incluso cuando llegamos tuvimos reuniones con las diversas campañas, incluyendo al movimiento al socialismo, porque vuelvo y resalto, ahí no estábamos en agenda de promoción de aspiraciones individuales, sino buscando siempre mejorar lo que son las elecciones en América Latina, porque como bien resaltamos en la red, a pesar de que la democracia es muchísimo más que elecciones, no puede haber democracia efectiva donde no hay elecciones, que es lo que pasa en la isla vecina, efectivamente. Ahora, ¿qué sucedió en Bolivia? Antes de hablar específicamente del domingo 20 de octubre y los días posteriores, hay que partir de una premisa, y es que se llega de manera irregular a este proceso. ¿Por qué irregular? Evo Morales ampara una constitución que redactó el propio movimiento del socialismo y que fue aprobado por un congreso en el cual tenía más de 2/3 y que sigue teniendo la influencia principal, establecía 2 periodos y nunca más para los presidentes de la República o del Estado Plurinacional de Bolivia, que es como lo llaman actualmente. Para intentar cambiar eso, él convoca un referéndum el 21 de febrero del año 2016, donde también participó la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y en el cual se hacía una pregunta de sí o no. La pregunta era si se permitiría una nueva candidatura presidencial de Evo Morales modificando la Constitución. De manera contundente, la población votó que no, a pesar de que Evo Morales mantenía niveles de popularidad. Pero en un país donde la tradición no ha sido de gobiernos tan longevos, entonces quizá muchos partidarios del propio gobierno entendieron que ya era suficiente para Evo. Pero de manera desconcertante y escandalosa, este logra una decisión beneficiosa en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que domina el oficialismo, para considerar que es un derecho humano la reelección indefinida. Imagínense, tiranizarse plasmado como un derecho inalienable que no conoce ningún tipo de limitación. Sin embargo, estas fueron las reglas de juego que terminaron aplicándose y participa la oposición, representada en diversas candidaturas, pero principalmente había 3 opositoras de manera relevante, incluyendo a Carlos Mesa, expresidente de la República, de la coalición Comunidad Ciudadana, también, por ejemplo, la coalición Bolivia Dice No, que encabeza el senador Oscar Ortiz, y el Partido Demócrata Cristiano, que encabeza a Chi Won-jung, pastor evangélico de origen coreano. ¿Y cuál es el sistema electoral que existe en Bolivia? A diferencia de otros países, como es el caso de Uruguay, que va a elecciones este domingo, donde para ganar en primera vuelta y evitar el balotaje se necesita un 50% más uno de los votos emitidos, en Bolivia es un 40% y margen de 10% por encima del segundo lugar. Y para sorpresa de muchos, desafiando lo que eran las mediciones, Carlos Mesa termina este domingo con un 38%, que vale aclarar, de manera entusiasta, el pueblo boliviano acudió a las urnas. Nosotros que recorrimos alrededor de 20 centros electorales veíamos que incluso a las 7 de la mañana ya había cientos de personas.
¿Y cómo era el ambiente? ¿Había miedo en la ciudadanía o la gente iba a votar confiada de que podía defender el voto?
La gente fue a votar, sin embargo, esto hay que resaltarlo, en todas, absolutamente todas las reuniones que tuvimos con las candidaturas opositoras y sus representantes y sociedad civil, el miedo principal era que se iba a manipular el resultado posterior a la votación. Eso fue.
Y no estaban errados, por lo visto no estaban errados.
Trágicamente no parece que hayan estado errados, porque eso sí quería resaltar. El proceso transcurrió de manera, no vamos a decir que tranquila, porque hubo varias irregularidades. Por ejemplo, tan reciente como 48 horas antes de abrir la votación, Evo Morales, ¿qué estaba haciendo? Inaugurando obras. Estaba anunciando programas de asistencialismo y demás, algo que en varios países es incluso ilegal. Por ejemplo, en Colombia, claro, durante los 2 meses previos a la elección, el presidente no puede hacer absolutamente nada de eso. Ya luego de cerrada la campaña, cuando los demás candidatos no podían ni siquiera usar sus redes sociales para promoverse, el señor Morales estaba entregando obras. Pero efectivamente se vota, ya luego de escrutado un 84% de la votación, vimos que Carlos Mesa tenía 38%, Chi Wan-Yun 8%, Oscar Ortiz 4%, Evo Morales 45%, 46%, es decir, segunda vuelta. Pero ¿qué sucedió posterior? Que sin explicación alguna, sin justificación que se le diera a absolutamente nadie, durante 23 horas paralizan el conteo. Imagínense, 23 horas. Y de repente entonces, cuando ya vuelven a contar y vuelven a dar información, ya Evo Morales tiene entonces el 10% que necesita para evitar la segunda vuelta. Ahora,
un chiste de mal gusto. Voy a interrumpirte un segundo, Axel, para explicarle a los cubanos que nos escuchan que no tenemos experiencia de elecciones libres o justas o plurales, que el Tribunal Electoral, después de cerradas las urnas, comenzaba un proceso que se conoce como conteo rápido e iba informando a la población, iba informando a la ciudadanía de las tendencias de este conteo. Por eso es tan irregular que en el momento en que obviamente la oposición estaba ganando, que significa estaba obteniendo los resultados para llegar a segunda vuelta, que en ese momento de pronto haya cerrado la información y no se comunicaran más hasta casi 24 horas después para decir que milagrosamente esa tendencia que era prácticamente irreversible se había revertido y que Evo Morales estaba ganando. Te escuchamos, Yaxel.
Sí, ¿por qué buscan evitar a toda costa una segunda vuelta, dígase un balotaje? Por el hecho de que si los números por lo menos se mantienen mínimamente como los vimos el domingo, Evo Morales salía derrotado en un balotaje. Dígase, salía del poder y asumía un candidato actualmente opositor. Para Evo Morales la única opción de mantenerse en el poder era evitar la segunda vuelta, y por eso vimos esto. Ahora bien, yo no quiero que se confundan y que piensen que porque una tendencia cambia en el conteo, eso innegablemente significa fraude, pero eso no fue lo que pasó aquí. Aquí no fue un cambio de tendencia en un conteo transparente, porque por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que participó con su misión de más de 90 observadores, hace lo que se llama un conteo rápido. ¿Qué es un conteo rápido? Cuando lo hace una organización, no es la boca de urna, porque la boca de urna es preguntarle a la gente saliendo de la votación por quién emitió sufragio. Y ahí existe un margen de error bastante amplio. El conteo rápido, estando precisamente en las principales mesas, tomando los datos que salen de las actas y haciendo este cálculo, que generalmente con la OEA, que ha participado en decenas o centenares, mejor dicho, de elecciones desde 1962 a la fecha, generalmente solaría entre un 0,2%. Y aquí la variación entre un conteo rápido de la OEA y los resultados fraudulentos que está ofreciendo el Tribunal Electoral Boliviano ya muestran que no se trata de algo natural, sino por el contrario, manipulación burda. Y eso no solamente lo dice la OEA, también lo dice la Unión Europea, conocida tradicionalmente por, digamos, su comedimiento, su diplomacia excesiva. Y en el comunicado que emitió también su misión, vimos el lenguaje en el cual habla de que la cooperación con la Unión Europea depende de lo que son las instituciones democráticas. Aunque claro, vemos que ese criterio varía de vez en cuando, pero hablamos específicamente.
Sí. Así es, Ni Mogherini, que ha sido la mejor amiga de la dictadura cubana, ha podido esconder hacer esta chapucería de Evo Morales para intentar quedarse en el poder. La buena noticia es que tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos están protestando el fraude y, por tanto, para Bolivia todavía hay esperanza. Y la mayor esperanza es ese pueblo boliviano que ha salido a las calles a protestar y a defender su voto. Yaxel, quiero cambiar brevemente de tema porque nos quedan solo unos minutos. Sí. Y quería pedirte...
Sí, yo sí quería...
Te escucho.
Sí, yo sí quería decir muy brevemente, antes de cambiar de tema, que en el Caribe, me imagino que en Cuba también, una expresión que usamos, que es hijo de gato, caza ratón. Obviamente muchas personas esperaban que Evo Morales podía sencillamente salir del poder mediante el voto, pero ¿de quién es hijo Evo Morales? ¿De quién son hijos los criminales que gobiernan Venezuela, que gobiernan Nicaragua, de la dictadura cubana? Y quien no cree en la transmisión pacífica del mando, quien por el contrario desprecia la democracia, quien odia cualquier tipo de actividad ciudadana para que sean las personas los arquitectos de su destino, no va a respetar las reglas del juego. Eso es lo que estamos viendo y por eso lo resalto. Cometen el error fatal muchos actores de la comunidad internacional de pensar que esto es solamente un país u otro. No, es la coordinación desde La Habana y esto va a seguir pasando, porque lo que estamos viendo es la continuación, la mutación de lo que era el patrocinio de las guerrillas en los 60, 70, 80, 90. Ahora lo hacen mediante la desestabilización, lo hacen mediante el patrocinio del fraude. Entonces, vuelvo y resalto, obviamente tenemos que hablar de Bolivia, vamos a apoyar a Bolivia, estamos acompañando a nuestros amigos bolivianos, pero nada de esto va a cambiar siempre y cuando terminen haciendo el diagnóstico equivocado. El diagnóstico correcto es que cada cual está actuando bajo la dirección del G2 cubano.
Así es, y es muy importante esa acotación que haces, porque no estaríamos lidiando con el problema que estamos lidiando en Bolivia después de que hace 2 años Bolivia dijo no, y por tanto esta elección no debería ni tener lugar con Evo Morales como uno de los candidatos. No estaríamos lidiando con lo que estamos lidiando en Ecuador, con lo que está lidiando el gobierno colombiano, si no fuera por la intervención, incluso física, y la coordinación del G2 cubano. Quiero preguntarte, Yaxel, ¿qué sabes de Ecuador? ¿Qué sabes de la situación y de los disturbios en este país, en ese país, en este momento?
Bueno, Ecuador no pudiéramos decir que es una joya de la corona, pero sí tiene un gran significado para el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque en Ecuador estaba uno de los principales escuderos del chavismo, que era Rafael Correa, y quien buscaba retornar al poder. Eso se le impidió, ya él no puede volver jamás. Entonces, para estos criminales tiene un gran valor el poder desplazar a Lenín Moreno, pero no mediante el voto, lo cual es legítimo. Elecciones se ganan, elecciones se pierden, sino que quieren hacerlo mediante la desestabilización, quieren hacerlo mediante la violencia. Y yo no estoy haciendo aquí teorías, yo no estoy aquí repitiendo fantasías. Vimos a Nicolás Maduro decir textualmente, esto no es fuera de contexto, está el video completo, que el plan del Foro de Sao Paulo va perfecto, que están avanzando en torno a su agenda. Y eso no es aislado, porque lo podemos complementar con lo que dijo Diosdado Cabello y lo podemos complementar con lo que estamos viendo en todos y cada uno. País donde hayamos visto una participación digna y noble en materia exterior, como es el caso de Chile, país al cual el Foro de Sao Paulo le declara la guerra. Y que, vuelvo y resalto, lo que han hecho es mutar, porque realmente lo hacían por la vía armada de las guerrillas. Ahora lo están haciendo con el martirilogio, es decir, presentándose como que son víctimas, presentándose como si fueran disturbios naturales. Eso no quiere decir que en cada uno de estos países está todo bien, en ningún país está todo bien, en ninguna democracia está todo bien, y por eso es que existen.
Pero el autoritarismo y la violencia no es la manera de arreglarlo, y el Foro de Sao Paulo lo que hace es aprovecharse de esas debilidades para llegar al poder, y tal como hicieron en Venezuela, y tal como están haciendo en Bolivia, y tal como intentaron hacer en Ecuador, y como están intentando en los otros países de la región, quedarse en el poder y arruinar no solamente la capacidad productiva de esos países, sino también los derechos y el estado de derecho en cada una de esas naciones. Y Axel, hay mucho por hablar de este tema. Quedas, por supuesto, muy invitado para un próximo programa. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias por tus comentarios. Y nos vamos ahora mismo, sin perder ni un segundo, a comunicar con Juan Carlos Vargas, que es el presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Juan Carlos es chileno, estuvo también en la misión electoral en Bolivia, acaba de regresar a su país y lo encontró cambiado. Encontró Santiago de Chile con toque de queda. ¿Qué nos puedes decir, Juan Carlos? Bienvenido al programa. Juan Carlos, no te escuchamos, por favor, si puedes subir el volumen en tu computador. Bueno, en lo que resolvemos volver a comunicarnos con Juan Carlos, les contamos que Chile comenzó a tener disturbios. La razón por la cual algunos comenzaron las protestas tenía que ver con un alza en el coste del ticket para el metro, que es una de las principales maneras en las cuales los chilenos y sobre todo los que viven en Santiago de Chile se pueden transportar durante las horas pico. Estas protestas fueron escalando hasta llegar a disturbios violentos que han terminado con clausurar al menos 5 de las 6 líneas de metro y que han terminado también lamentablemente con medidas tomadas de parte del gobierno que incluyen traer a las fuerzas del orden a la calle, traer al ejército, traer a la armada y declarar un toque de queda por el peligro que significa en estos momentos para muchos chilenos estar en la calle. Estos disturbios que nos sorprendieron en un país como Chile, en la democracia más estable de nuestro continente, por supuesto, responden a problemas de base, a problemas que tienen que ver con deudas no saldadas en la sociedad chilena, por supuesto, con la insatisfacción que existe en todas las sociedades y que tiene que ver, en el caso de América Latina, con las realidades de inequidad, las diferencias sociales, con el tratamiento de los más vulnerables, pero en ningún caso está justificada la proporción de la violencia utilizada y, por tanto, también nos resuenan en los oídos las palabras de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ambos muy obedientes de los generales cubanos del G2 y del Partido Comunista Cubano, diciendo que por Chile también estaría el huracán bolivariano. Es una vergüenza y es una irresponsabilidad mayúscula con las vidas de los latinoamericanos, con el estado de la democracia en toda la región, y por tanto corresponde a todos tomar partido del lado de la estabilidad democrática, del lado de aquellos que se someten a las reglas de la democracia y no del lado del Foro de Sao Paulo. Por mucho que el Foro de Sao Paulo se aproveche de las debilidades que existen en cada una de estas naciones. Lamentablemente se nos acaba el tiempo de programa, pero no quisiera terminar sin contarles a todos los que nos escuchan del encuentro Pasos de Cambio, que reúne a muchos actores de la sociedad civil cubana, de la oposición, de la resistencia y el exilio, que invita a absolutamente toda la oposición y a toda la ciudadanía cubana a unirse para ratificar aquello que nos une, ratificar nuestro acuerdo por la democracia, denunciar la ilegitimidad del gobierno dictatorial en Cuba y trabajar por el fin de la dictadura, no solamente por el bien de los cubanos, sino por la paz y la estabilidad en toda la región. Muchas gracias.